político y activista social argentino, titular de la Fundación La Alameda. Aquí le damos la bienvenida, Gustavo. Buenas tardes, bienvenido a Punto de Encuentro.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien por estos lados. Y bueno, hoy, Día Mundial de la Trata, ¿no? Un tema importante en Argentina y siempre causando preocupación en la sociedad respecto de qué se hace, cómo se lucha contra la trata en Argentina y en América.
Sí, efectivamente, el 30 de julio fue declarado por Naciones Unidas el Día Internacional contra la Trata de Personas, y ese día todos los países adheridos a Naciones Unidas realizan acciones de capacitación, sensibilización, concientización respecto a este grave delito contra la humanidad. En Argentina hubo más de 110 actividades de Ushuaia a La Quiaca, actividades de todo tipo, conferencias, coloquios, actividades callejeras, distribución de folletería, etcétera. Y la actividad central más importante se desarrolló en Cancillería, donde, digamos, con delegaciones de autoridades en materia de lucha contra la trata, de poderes ejecutivos de los gobiernos sudamericanos y fiscalías especializadas de los gobiernos de América del Sur, logramos empezar a tejer una red, digamos, para empezar a cooperar y intercambiar información rápidamente y poder actuar, porque obviamente este delito es de carácter transnacional y no pocas veces, digamos, están involucrados dos y hasta tres países cuando hay una investigación o cuando hay un rescate o cuando hay que, de alguna manera, facilitar el retorno de alguna persona que fue rescatada del delito de trata. La Argentina, según las evaluaciones internacionales que han sido publicadas en los últimos días, está entre los 30 países que más esfuerzos hacen en materia de lucha contra la trata, entre los tres países latinoamericanos más destacados, y en lo que va de este semestre se han rescatado 528 víctimas en 1.272 procedimientos, la mayoría de trata laboral, unas 302, unas 194 con fines de explotación sexual, y luego también de otras modalidades como reducción a la servidumbre, organizaciones coercitivas, etcétera. Pero bueno, el trabajo en la Argentina es muy intenso. Lo que estamos tratando de resolver como desafíos es tratar de que las personas que son rescatadas no vuelvan a ser explotadas, para lo cual hay que facilitar que salgan de la situación de extrema vulnerabilidad, y esto en la práctica significa consolidar programas que garanticen acceso al empleo, acceso a la vivienda, acceso al acompañamiento terapéutico y, por supuesto, acceso a la reparación. Y bueno, en esto estamos luchando hace dos años. De hecho, se han creado programas de este tipo. La Comisión Nacional de la Vivienda ya ha votado un estatuto especial de acceso a la vivienda que lo tiene en fase piloto, construyendo viviendas en Santiago, Catamarca y Salta. El Ministerio de Trabajo de la Nación ya tiene un programa de entrenamiento de inclusión y capacitación laboral, donde hay 30 personas que fueron víctimas de trata sexual de 9 provincias, que hace 8 meses se están capacitando en oficio para ser incluidas en el mundo laboral y cobran un salario. Este programa se va a universalizar en los próximos días. Y también hay programas como el acompañar del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el programa Potenciar por parte de Desarrollo Social, la prestación especial por explotación laboral por parte de RENATRE, que también colaboran en el momento inmediato. Y obviamente también hay un fondo de reparación que administra el Ministerio de Justicia con bienes decomisados, donde según las sentencias judiciales se va reparando a las víctimas conforme a lo que dictan los magistrados. La semana pasada justamente fue noticia de que se realizó la primera reparación a una persona que fue damnificada por el delito de trata a partir de una sentencia judicial vía el fondo de reparación que te estoy mencionando.
Gustavo, ¿cómo le va? Alejandro Rota desde Mendoza, lo saluda, un gusto. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Bueno, año a año se plantean desafíos para superar en la lucha contra la trata de personas. Uno de los desafíos que se habían planteado ustedes en el Plan Bienal 2020-2022 era promover políticas públicas que garanticen la efectiva reconstrucción de un proyecto de vida para los sobrevivientes del delito de trata, que es esto que nos está contando, que nos parece muy bueno que haya sido un desafío casi cumplido. Sin embargo, habían otros desafíos como 20% de los y las sobrevivientes del delito que tengan acceso a la vivienda, bases de una profunda articulación federal. ¿Estos desafíos van en plan de cumplirse también?
Sí, mira, lo de la articulación federal, la verdad que estamos muy orgullosos porque se han conformado, y ustedes son testigos en cada una de sus provincias, 28 mesas interinstitucionales en todas las provincias de la República Argentina, y algunas provincias tienen 12 hasta 3 mesas según algunas situaciones puntuales. Cuando hablamos de mesas interinstitucionales, estamos hablando de redes en las cuales se articulan los organismos del Estado provincial que son competentes en materia de prevención, en materia de persecución y de asistencia, con los organismos del Estado nacional que están en el territorio, con los organismos judiciales, como por ejemplo el Ministerio Público Fiscal. Estas mesas están funcionando oficial y efectivamente en todas las provincias de la República Argentina. La última que se conformó fue hace 2 meses en Entre Ríos, la anteúltima creo que fue San Luis, pero después las demás mesas, ya hay algunas que tienen casi 2 años de antigüedad. Y bueno, esto facilita mucho las cosas porque todos los organismos que tienen competencia a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel judicial, al estar conectados cuando ocurre una situación de emergencia, por ejemplo la búsqueda de una persona, o acciones de sensibilización muy fuertes que se tengan que comunicar, bueno, rápidamente se puede trabajar, y según las competencias de cada uno, a partir de que se construye confianza, todo mucho más operativo. Por lo tanto, Gustavo, en esto estamos... Sí.
Sí, no, perdón, continúe.
En esto, en el trabajo federal, es indiscutible que esto, bueno, es lo que reflejó el viernes y el sábado pasado, más de 110 actividades que la reflejaron muchísimo los medios del interior. Cada uno reflejó la actividad que su propia provincia se realizó, pero esto fue impulsado, entre otras cosas, por las mesas interinstitucionales junto con el comité ejecutivo.
Y después Gustavo, nuestro compañero, de nuestro compañero Luis Cristoforetti desde Libertador también quiere participar.
¿Cómo no?
Hola Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Como decía la compañera, desde aquí de Mendoza, y en esos vicios que uno tiene, tengo la suerte de tener la posibilidad de haber participado hace unos poquitos días justamente con Eve Heredia, de la Fundación Alameda, en esas reuniones que uno hace en sus tiempos de militancia, pues tengo una unidad básica en mi casa, y hablamos justamente de la trata de personas, así que bueno, retribuirle el gusto de haber podido participar y ser útil en lo que hace a la Fundación Alameda. La primera pregunta es, sabemos que hay, a partir de la detección de una persona en situación de trata de personas, lo que deriva en eso es el para qué, ¿no? Y hay una variable de causas que motivan esta trata de personas.
Sí, fundamentalmente la variable fundamental es económica. No hay que olvidarse que la trata de personas es el tercer delito más rentable a escala mundial del crimen organizado, luego del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Factura ilegalmente 150.000 millones de dólares anuales, esto según datos de Naciones Unidas, y por supuesto es una forma de acumulación mafiosa de capital. Así que el principal motivo, digamos, que lleva de alguna manera a los criminales a practicar este tipo de explotación y de ofensa a la dignidad, a la vida y a la libertad humana, tiene que ver con la maximización de ganancias, tanto en el ámbito sexual como laboral, obviamente, y también con otras modalidades, como por ejemplo la compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes, la mendicidad forzada, los matrimonios forzados, bueno, en fin, todo este tipo de explotaciones de alguna manera ocurren, digamos, fundamentalmente y a partir de la extraordinaria ganancia que le producen a estos delincuentes. Y es un delito que ocurre transnacionalmente, ¿no? Porque habitualmente se traslada una persona en situación de extrema vulnerabilidad de un país a otro, de una región a otra, requiere de una logística, requiere una organización que obliga a los estados a actuar organizadamente. Por eso hay mesas interinstitucionales en todo el país. Yo te agradezco los elogios a la Alameda, que fue una de las pioneras en luchar contra la trata. Yo en este momento no soy titular de la Alameda porque tomé licencia, obviamente, para asumir como titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que depende del gobierno. No puedo estar, digamos, presidiendo una ONG, a la vez ejerciendo como funcionario. Esto lo quiero aclarar porque nosotros somos absolutamente cristalinos y transparentes en nuestra forma de funcionar. Así que te estoy hablando en tanto que funcionario. Y en Mendoza en particular, hemos tenido operativos muy buenos en Lavalle, hemos trabajado mucho en Maipú, también en la ciudad de Mendoza hemos hecho algunas acciones, también con el transporte público ha habido mucha visibilización de la línea anónima y gratuita 145, aunque la mesa interinstitucional, a pesar de que allí está formada por decreto del gobierno provincial, se reúne con algún retraso, con más retraso que las demás provincias, no por responsabilidad del comité, sino en todo caso por temas internos que tienen que ver con el gobierno provincial.
Gustavo, le damos la palabra ahí para preguntar también a nuestra compañera Andrea Atencio desde San Juan.
¿Cómo está, Gustavo? Muy buenas tardes, un gusto escucharlo. Bueno, como madre de niños en edad escolar, yo quería preguntarle si en el marco de la organización Alameda o en el marco del espacio que usted está coordinando desde el Estado Nacional, hay algunos trabajos articulados con el sistema educativo en cuanto a lo que es prevención e incluso concientización de que todos podemos ser en algún momento o víctimas o podemos conocer algún caso, cómo debemos actuar. ¿Están trabajando con el trayecto educativo?
Sí, muchísimo. De hecho, hemos trabajado oficialmente en Catamarca, hemos capacitado a cientos de docentes que incluso han recibido reconocimiento y puntaje por parte del Ministerio de Educación Provincial. Tenemos un convenio, estamos trabajando con AMET, con la Asociación de Maestros del Magisterio Técnico, también con la organización SADOP, que es otro sindicato que también nacional nuclea bastantes docentes, y por supuesto recurrentemente estamos trabajando con docentes en escuelas, con directores, con universidades también, fundamentalmente porque tenemos que entender de que la prevención tiene que comenzar justamente en el ámbito educativo, y además porque las redes de trata están mutando el ámbito virtual desde el punto de vista del ofrecimiento, de la captación. O sea, hoy tratan de captar o de engañar a través de distintas plataformas, y por supuesto tenemos que estar preparados y en alerta para esto, y tenemos que hacer una clara prevención sobre el uso responsable y la configuración de privacidad de cada una de las plataformas que usan niños, niñas y adolescentes. Así que sí, es un trabajo permanente e intenso que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, a veces con gremios, a veces con los ministerios de educación, todo depende concretamente de cada provincia en particular. Tengo entendido que en el caso de San Juan, la provincia donde me estás hablando, los 19 municipios han firmado convenios de cooperación con el comité para difundir la línea 145, para de alguna manera auspiciar capacitaciones y tareas de prevención. Y tengo entendido que en oportunidad de este Día Internacional contra la Trata, el jueves pasado hubo una jornada que se realizó con los puntos focales y con varios municipios, justamente trabajando sobre el tema de trata, grooming y otra serie de modalidades de explotación.
Gustavo, antes de despedirlo, porque sabemos que tiene poco tiempo, le queríamos pasar la última pregunta a Eugenia Ferreira Soto desde Catamarca.
Bien. Buenas tardes, Gustavo, un placer saludarlo. Yo quería consultarle respecto a esos signos a los que podemos estar atentos cada persona en la sociedad para detectar lo que podrían ser posibles casos de trata de personas.
Bueno, en primer lugar, tener presente que cuando desaparece una persona, inmediatamente hay que llamar al 145 o comunicarse al celular del comité, que es lo mismo, que digamos que igual lo envía inmediatamente a la Justicia Federal, para que se utilicen, digamos, todos los recursos de la Justicia Federal al servicio de la búsqueda de las personas, ¿no? En segundo lugar, estar muy atentos, digamos, a lo que pueden ser, explicar y trabajar mucho con niños, niñas y adolescentes respecto al uso de las plataformas sociales, de las redes sociales, que van desde juegos hasta aplicaciones, en las cuales, digamos, hay que tener mucha cautela respecto a las personas que uno no conoce y que pueden aparecer, digamos, con ofertas engañosas, hacerse aparecer como amigos, etcétera, etcétera, porque pueden de alguna manera ser un instrumento para tratar de captar mediante engaño, digamos, a personas, ¿no? Lo mismo en el ámbito laboral, porque ahora también en el ámbito laboral, por ejemplo, para los trabajos temporarios en el ámbito rural, es muy común que usen la plataforma de Facebook, digamos, esto hemos tenido muchos casos al respecto, pero bueno, cuando tenemos, por ejemplo, personas que en el ámbito laboral, por ejemplo, que están trabajando más del máximo legal permitido, más de 12 horas, que ganan menos del salario mínimo vital y móvil, y que además trabajan en condiciones inhumanas, ahí hay que darse cuenta que no es una simple irregularidad laboral, sino que estamos en presencia de una situación de reducción a la servidumbre como mínimo, de trata laboral como máximo. No les tengo que explicar lo que significa la explotación sexual, pero también hay que estar alertas a otro tipo de explotación que incluso, ocurren a veces en el ámbito virtual. Por ejemplo, la utilización, abusando de la confianza, de imágenes íntimas de niños, niñas y adolescentes que luego van a parar una página de pornografía. Esto también es un delito gravísimo, frente al cual tenemos que estar alerta. Y bueno, insisto, tenemos que trabajar mucho con los docentes, como mencionó la colega anterior, y repito, el 145, ante cualquier duda, ante cualquier sospecha, es la línea anónima gratuita y nacional para inmediatamente comunicar cualquier inquietud o duda. Y también hay un celular que es el 11-6546-0580, repito, 11-6546-0580, que es también una línea que funciona las 24 horas para atención y consulta del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata.
Gustavo, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por este contacto con Punto de Encuentro.
No, por favor, que tengan muy buenas tardes.
Igualmente para usted. Gustavo Vera, titular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, en nuestro programa. El 30 fue el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas.
Lunes a viernes, de 16 a 18, la región central del país tiene su programa Punto de Encuentro. Si estás en Catamarca, comunícate al WhatsApp de Punto de Encuentro, 3834-726285.
28 minutos de las 4 de la tarde, nos vamos con música y a la búsqueda de las noticias. Enseguida volvemos con más.
En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré.